planteado el tema, adelante.
Pues mira, vamos a tocar una canción que resulta que la canté con 12 añitos en una función de final de curso y me trae unos recuerdos muy vívidos. Vamos a escuchar la entrada y te cuento.
Basado en hechos reales.
Exacto. Estas campanillas y trompetas las debíamos usar ese grupo de alumnos de inglés extraescolar para, aprovechando el negro, salir a escena y situarnos en formación de coro y pacientes esperar esta otra voz. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. Y es que ese There Comes the Time era la señal para que uno de los compañeros empezaba a cantar en playback y todos uno a uno dijéramos nuestra mini frase. Era una sola frase y el estribillo era fácil, fácil. Pero ya te digo que el recuerdo es vívido, alguien no se la sabía y no se le ocurrió otra cosa que pegarle en la espalda del compañero delante la fila con todos los folios. Y ¡pas! Lo que siempre pasa. Murphy, cayeron al suelo y en la mitad del primer estribillo, aquel cuando dice el mundo debe unirse, pues nuestro grupo estaba más deshecho que nunca. Unos cantaban, otros se reían, lo que también contagió a ese público cautivo de padres y abuelos que nos miraban diciendo no entiendo nada, pero debe ser por el inglés. Bueno, en resumen, todo un desconcierto. Y es que ya te digo que todo lo grupal tiene un riesgo y sin duda la versión profesional también fue algo así. Fue algo como el primer día de guardería, que es cuando miras desafiante a los compañeros, marcando un poquito de territorio. Algo muy fiel a lo que es el mundo. Vamos con la parte central de la canción de hoy. Es que es We Are The World, publicada en marzo de 1985. Es una de esas canciones, Arturo, que te hacen sonreír como Diana Ross. Intentas rascar la voz como hace Bruce Springsteen y mueves el cuerpo a lo Stevie Wonder.
¡Qué barbaridad! 40 años. Es que fue un himno de unidad, al menos para esa generación.
Pues mira, yo por partida doble, unidad y desunidad, como te he contado. Pero sí, antes, ¿no? Un himno o un cántico nacido para transmitir un mensaje que llegó alto y claro a la vista de los galardones obtenidos, que fueron 4 premios Grammy y de los 45 millones de dólares que recaudó para combatir la terrible hambruna que asolaba el continente africano. Y como las cosas suelen ser consecuencia de otras, la historia de We Are The World empieza con otra canción que repite una y otra vez que lo más importante es esto. La vida es lo único que cuenta y lo más importante en una situación de tragedia máxima como vivía entonces Etiopía. Y por eso, tras noticias e imágenes de diversos documentales terroríficas, los principales cantantes británicos de la época grabaron este tema que se titulaba ¿Saben en África qué es Navidad? Como una llamada a la colaboración. Y pareciera que copiaron el efecto de Navidad en We Are The World y sí, un poquito sí. Pero la idea además partió de alguien con una larga carrera en el activismo social. Me refiero al dueño de esta preciosa voz. Se trata de la canción De Yo, de Harry Belafonte, un cantante de ascendencia jamaicana muy implicado en la lucha contra la segregación. Y fue él el que la noche del 23 de diciembre del 84, o sea, imagínate, unos meses antes de la publicación del tema, llamó a su agente y amigo Henry Kragen y le dijo: Henry, hay que hacer algo más. Más que los documentales, más que la canción, hay que hacer algo más. Y añadió, situémonos en aquel momento, por favor, le dijo, necesitamos gente negra salvando a gente negra. Y si Henry tenía algo, es una nutridísima agenda de teléfonos. Henry llamó a Lionel Richie, que llamó a Stevie Wonder, que llamó a Michael Jackson, y este último llamó a Quincy Jones. Los primeros compondrían el tema y el último sería el productor de esta maravilla. Todos tenían muy claro que debían dar la campanada y necesitaban megaestrellas. Por eso, y aunque no existía internet, empezaron a revisar físicamente las listas de los discos más vendidos para contactar a los artistas.
Ahí hay mucha estrella. ¿Alguna chispita?
Pues todo. Fue un verdadero ejercicio de alta diplomacia. Porque mira, si iba Madonna, no iría Cyndi Lauper. Como ya estaba Michael Jackson en el equipo, hombre, que viniera Prince sería raro, tirando a incómodo. Luego estaban los que les coincidían giras, como Bruce Springsteen y Bob Dylan, pero decían que querían ir. Y luego estaban los fieles totales, Tina Turner, Diana Ross, Ray Charles, que solo preguntaban, vale, muy bien, vamos, ¿dónde y cuándo grabamos esto? Y ahí está la historia. ¿Cuándo reunimos a toda esta gente? Y cuentan que la solución la tuvo una persona del equipo de Kragen, de la gente. Alguien con funciones de productora, pero entonces se las llamaba secretarias. Y ella sabía muy bien lo complejo que es cuadrar una agenda para organizar una reunión. Y por eso pensó, ¿qué día van a estar juntos el grupo más numeroso de todos estos artistas? Y el día era la noche de los American Music Awards, cuyo presentador era el mismo Lionel Richie. Y empezaron las prisas, porque faltaban escasamente 10 días. Cuentan que entre el ensayo y la gala, Richie se iba corriendo a casa de Michael Jackson a componerla. Que 4 días antes de la grabación, la grabaron a una sola voz, fue Michael Jackson, y enviaron unos cassettes a las casas de los artistas, pues para que la fueran escuchando en casa, en el coche, en todas partes. El arreglista de voces adjudicó 2 días antes la frase que cada uno iría cantando según su tesitura. Y lo hizo con la idea de que grabarían uno después de otro. Y que luego editarían, como creemos que se hace, ¿no? Pero Quincy Jones tuvo una idea, dijo, no lo vamos a hacer así. Vamos a grabar todos juntos, como si fuera una clase de canto. Pero ojo, los alumnos no éramos nosotros en ese final de curso que hemos dicho antes, sino eran los verdaderos dioses del Olimpo musical. Y todo lo harían en una sola jornada. Por eso, la noche del 28 de enero del 85, después de 4 horas de gala, los 47 confirmados fueron a ese estudio, unos en coche, otros compartían limusín, bueno, imagínate. Pero tenían todos una característica, todos iban sin sus respectivos equipos, sin sus agentes, y aunque se conocían, estaban muy impresionados por verse allí y por mirarse de cerca. Tú imagínate, tú tienes ahí a Ray Charles, tienes ahí a Tina Turner, ¡buah!
Menudo panorama.
Unos muy tímidos, un poco asustados, pero otros muy crecidos, ¿no? Lógicamente. Pero todos con mucho talento. Entonces, Lionel Richie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, unos más, unos menos. Entonces dice que escribió en un folio y colgó en la pared un texto que decía: deja tu ego en la puerta.
Muy bueno.
Y con ese principio básico empezaron a hacer magia. Esta magia. La dinámica fue la siguiente. Primero grabaron el estribillo, que es coral, es el que estamos escuchando, y a las 4 de la madrugada, después de repartirse unas hamburguesas y unos gofres, leyeron la lista de los solistas que se iban a quedar para sus respectivas frases. Y ahí empieza la historia. Lo sitúan en forma de U, con unas tarjetas en el suelo, compartiendo un micro cada 3. ¡Ojo,
sí. Sí, lo recuerdo.
Con un folio en la mano, iban escuchando al cantante anterior, que igual, por ejemplo, era, pues yo qué sé, Bruce Springsteen, pongamos por caso, ¿no?
Sí.
Y si la grabación continuaba, porque era en una sola pista, Kenny Loggins, que es el de Footloose, pues cantaría la suya, así, sin presión. O sea, imagínate la exposición máxima de lo que todo cantante huye, porque claro, se escuchan los aciertos, las repeticiones, los nervios, los errores, todo bajo la dirección de Quincy Jones, evidentemente. Como dices ahí en YouTube, un vídeo, un fragmento de 20 minutos, sin editar, está en bruto. Y se les puede ver humanos como son, sentados en el suelo, sugiriéndose maneras de cantar, riéndose, animándose. Bueno, incluso hubo una situación muy cómica que protagonizó Cyndi Lauper con algo que llevaba puesto. Escucha.
Oh, is that my earrings? Oh, sorry.
Resulta que,
algo que hace ruido.
Cindy, claro, Cindy no teniendo, tuvo otra ocurrencia que ponerse toda una tienda de collares en el cuello. Y entonces cada vez que saltaba, pues se colaba el sonido de los collares y de los pendientes, como dice, en, el, sí. en la pista. Y claro, el técnico iba cortando sin parar. Tuvo que repetir, tuvieron que repetir no sé cuántas veces, pero gracias a esas repeticiones tenemos el fragmento del puente de esta canción que para mí es maravilloso. Escucha. En definitiva, eran y son semidioses y su parte humana les permitió sentir emociones, dudar de su talento, equivocarse. Pero sobre todo, transmitir mensajes tan actuales como esta parte en la que el gran Bob Dylan canta que estamos salvando nuestras propias vidas.
Mira, Bob Dylan no fue a recoger el Nobel ni el premio Princesa, pero mira, por lo menos tuvo el detalle de participar en el We Are the World, pues, en esta historia, sí, señor.
Curiosamente, hay un momento en, el, en esos 20 minutos que él sí. duda de sí mismo, le tienen como que llamar aparte, bueno, aparte no, pero sí. Le pide ayuda Bob Dylan a Stevie Wonder para que le toque su fragmento en piano y él recordar un poco tono. La nota y coger tono. Y eso me parece, de un humano, Bob Dylan pidiendo ayuda a Stevie Wonder, por favor, tócamela y así la canción. Y entonces lo escuchamos. Me pareció, es un momento bellísimo de este fragmento. Muy
está
bonito.
Bien entender que son estrellas, pero que son humanos. Y una canción que tiene un significado generacional, en realidad universal, más allá del espacio y del tiempo que hemos querido recordar, que has querido recordar, Cristina, esta mañana. ¿Qué tiene esta canción? Pues muy chulo, como siempre, con lo cual, trabajo cumplido, misión cumplida. Cristina, un beso.
Un besazo, muchísimas gracias, Arturo.
Gracias, continuamos.